Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
La festividad de Santiago, de San Jaime, será el próximo domingo. Estamos, por tanto, en año xacobeo. Estos años santos son años señalados para el Camino de Santiago, un recorrido que la gente hace por muchas razones, pero tiene en su mayoría un gran componente espiritual. Vamos a saludar a Jesús Bastante. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás?
Es uno de los periodistas especializados en religión más relevantes de España, cofundador y redactor jefe de Religión Digital, el principal portal de información socio-religiosa del mundo en castellano, que acaba de publicar un libro, Santiago en el fin del mundo, que narra el primer camino del apóstol, que es una novela que narra cómo el santo llegó por primera vez a Finisterre. Bueno, es una novela, es decir, es una ficción con visos de realidad. ¿O hay algo de verdad en lo que cuentas?
Es una novela histórica que está basada en los pocos datos que tenemos de la posible presencia de Santiago en vida en España. Todo lo que existe y todo lo que se ha contado sobre Santiago está de alguna manera en la novela, pero sí es verdad que el trayecto que trazo en la novela es un trayecto inventado, aunque bastante plausible, porque en realidad está recorriendo 3-4 grandes de las grandes vías romanas de la época, y donde hay vestigios, mitos y leyendas que hablan de su presencia.
Claro, es que hay, como decías, hay poca información, hay pocos datos, por tanto hay que rellenar mucho, ¿no?, en esa historia, aunque lo hagas verídico o pueda ser muy verosímil, pero hay que rellenarlo, claro.
Sí, resulta muy curioso que siendo Santiago el patrón de España y siendo el Camino de Santiago una de las mayores peregrinaciones del mundo, se sepa tan poco en España sobre quién fue Santiago y qué hizo en España, de hecho, si llegó a venir. No hay una evidencia histórica de que Santiago estuviera presente en España, aunque la tradición sí que lo coloca. Y lo que sí está más documentado, aunque tampoco está documentado al 100%, es que los restos que se hallaron en el siglo IX en la catedral, lo que es la catedral de Compostela, son de uno de los 12 discípulos de Jesús, de Santiago el hijo del Zebedeo.
Uh-huh. Oye, Jesús, ¿es posible que en el resto del mundo sepan más de este Camino de Santiago y de la presencia de Santiago en España que nosotros?
Creo que no. Yo creo que lamentablemente se ha oscurecido la figura de Santiago y se ha venerado más la presencia de unos restos. También es verdad que Santiago como elemento mítico e histórico en España se hizo mucho más famoso a raíz de la Reconquista, con todas estas leyendas del Santiago Matamoros, que defendía a la nación española frente al invasor musulmán y que nos ha traído una serie de prejuicios y una serie de ideas que no casan con la realidad de quien fue realmente, que fue un judío pescador del siglo I que siguió a de Nazaret y que siguiéndole tanto cumplió uno de sus mandatos, que era llevar el evangelio a los confines de la tierra. Y los confines de la tierra, al fin del mundo, en aquella época era Galicia, donde se acababa la tierra, y decían las crónicas que empezaba el abismo, los monstruos y un agujero que te llevaba al infierno, un poco menos.
O sea, que lo de Santiago Matamoros y de que tenía un caballo blanco, aunque era un acertijo, eso no es verdad, ¿no?
No, además en la novela hay un desmentido histórico al final de Nieves con Costrina, que se encarga ella muy bien de dejar atrás esos mitos. Yo no los he podido desmentir, porque es verdad que la novela aborda la Hispania del siglo I, Y esa tradición pues son de sus raíces en plena Edad Media. Pero es verdad que el Santiago que nos han vendido, que a veces hemos comprado, no tiene nada que ver. No es un Santiago ultranacionalista, es un Santiago con un mensaje mucho más universal, que es capaz de recorrer todo el mundo conocido para traerlo a una sociedad que desconocía por completo.
Luego repasamos algunas de las cosas que te ha hecho en la contranovela, digamos, Nieves con Costrina. Pero me gustaría saber tú, ¿cuántas veces has recorrido el Camino de Santiago, Jesús, tú?
Pues la verdad es que bastante, y bastantes caminos, porque hablamos mucho del Camino francés, pero hay otras joyas repartidas por el territorio nacional, y no solo por España, sino por el resto del mundo, que también están reconocidas como caminos y que nos ofrecen una visión de conjunto espectacular. El Camino de la Plata es precioso, el Camino Mozárabe, que recorre la última parte del Camino Portugués por el norte, el Camino del Norte, que es el más antiguo. Hay muchos, y desde Madrid, donde yo vivo, Fusto. Yo vivo en un barrio en el norte de Madrid, que es Monte Carmelo, de ahí parte el Camino de Santiago de Madrid. Y la verdad es que todos los caminos que nos van llevando hacia Santiago tienen magia, tienen algo fascinante, sí. Y el propio camino. No hay que olvidar que al final los peregrinos que llegan a Santiago se acuerdan más de las cosas que vienen encontrando por el camino que de la propia llegada.
¿Lo has hecho andando o lo has hecho corriendo? No sé si todavía corres maratones.
La última vez lo hice corriendo. Bueno, corriendo, sí, corriendo, trotando.
mis amigos
corredores dirían que lo he hecho más trotando que corriendo, pero sí.
También
sí,
ahora
no sé si sería capaz. Fue una experiencia muy interesante, la verdad.
¿Sí?
La verdad. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, que a diferencia de los peregrinos normales, yo no mantenía mucha relación durante el camino porque adelantaba todos los días a la misma gente. Sí que manteníamos contacto después en los albergues y demás. Yo llegaba como un par de horas antes que el resto de mis compañeros de camino.
Claro, y los ibas adelantando a cada etapa. Debía decir, mira ese loco, claro, que está corriendo, que otra vez nos pasa.
Ya está aquí el pesado pasándonos.
Bueno, el Camino de Santiago es, exceptuando la Meca, posiblemente el mayor lugar de peregrinación de la historia. No sé si es una paradoja, Jesús, bastante, que en un mundo cada vez más laicista, una experiencia espiritual centrada en la religión, como el Camino de Santiago, esté cada vez más de moda.
Yo creo que es compatible, porque es verdad que vivimos en una sociedad cada vez más laica y que cada vez tiene menos, en donde cada vez tiene menos peso el papel de la religión, pero donde la espiritualidad sí que está ganando protagonismo. Los hombres y las mujeres de hoy nos seguimos haciendo preguntas y seguimos buscando respuestas. Y un papel que a lo mejor las religiones tradicionales están dejando de poder ofrecer porque el lenguaje que utilizan o las respuestas que dan a determinados problemas no son acordes con el mundo en el que vivimos, pero eso no significa que la gente no siga haciéndose preguntas. Y yo creo que el camino ofrece esa doble variante, que es, hay mucha gente que lo hace por un componente religioso, pero cada vez hay más que lo hacen con una visión espiritual o cultural o turística o gastronómica o por la razón que sea, pero se van encontrando con esas mismas historias que yo me he ido encontrando a la hora de hacer la novela, con esos mitos, con esas leyendas, con esa buena gente que te desea un buen camino, y luego con el propio cansancio, con los pies, las ampollas, la comida, el silencio. Hay muchas perspectivas que se te abren al hacer el Camino a Santiago.
Nosotros también nos hemos hecho muchas preguntas a propósito de tu novela. Porque, claro, es que hay que pensar que el Camino de Santiago atrae cada año a más de 300.000 peregrinos. Y es lógico que te preguntes, bueno, ¿qué busca exactamente toda esta gente que recorre el Camino del Apóstol? Y sobre todo, ¿qué experiencias se llevan a casa? Y hemos enviado a uno de nuestros redactores, a Guillem Zaragoza, a investigar.
Pues sí, lo hemos hecho desde dos puntos de vista. El primero es el de la gente que vive en el camino, los buenos samaritanos, los que tienen una posada con un plato siempre en la mesa o un albergue donde acoger a los peregrinos. Por eso hemos hablado con el padre Blas, responsable del albergue de Fuenterroble de Salvatierra, en Salamanca. Está en la parte final de la Vía de la Plata, como bien apuntaba Jesús. Muchos recordarán al padre Blas porque el año pasado, cuando se decretó el primer estado de alarma, albergó a 14 peregrinos que estuvieron viviendo con él durante varios meses. Él es de los que cree que el camino es un viaje a Santiago, sí, pero también hacia uno mismo.
Es un camino para fomentar mucho la vida interior, el ser capaces de ir superando dificultades que este camino encierra, pero tiene un encanto cultural, un encanto espiritual, un encanto natural y un encanto humano pues muy, muy considerable.
Bueno, el padre Blas es un sabio del camino también y nos ha contado que la mejor época para recorrer el camino es o la primavera o el otoño, pero que siempre hay valientes dispuestos a pasar calor.
Sigue habiendo gente pata negra dispuesta a tirar para adelante y a seguir el camino. Y los meses ideales son el mes de abril, mayo y parte de junio y luego septiembre, octubre y parte de noviembre, porque ahí la temperatura es muy adecuada. En cambio ahora, pues, hombre, son etapas muy largas y sin estar los albergues abiertos del todo, porque hay muchos albergues que tienen permanecen cerrados, no funciona la logística como se desearía y eso, pues, resulta difícil.
Bueno, es lo que nos preguntábamos antes. ¿Y los peregrinos qué es lo que buscan exactamente? Bueno, entre nuestras oyentes hemos encontrado a Marian Moreno. Ella acaba de regresar del camino, que recorrió junto a tres amigas más. Dice ella que en su día a día está permanentemente enganchada al móvil y en el camino aprovechó sobre todo pues para desconectar.
De hecho, yo reconozco que a lo mejor en la ciudad soy más de estar pendiente en el móvil y allí nada. O sea, es que no me apetecía ni hacer fotos porque no me quería perder ningún detalle del paisaje, por ejemplo. Yo cogía el móvil, lo metía en el bolsillo trasero de la mochila y me olvidaba de todo. Y yo me ponía a andar y había momentos que estabas observando, otras veces estabas hablando con la gente, otras veces simplemente pensando en tus cosas. Y todo era eso, era muy sencillo. Lo bueno era eso, que te habías acostumbrado a estar con una mochila y lo tienes todo.
Bueno, Marianne anduvo el último tramo del camino francés. Dice que el camino la trató bastante bien y sobre todo le demostró que es más fuerte de lo que ella se creía.
Tienes una sensación esta de que te creías que tenías limitaciones y no las tienes. Entonces yo es lo que sentí cuando llegué de, ostras, yo que normalmente no soy muy deportista que digamos, resulta que me he hecho ahora mismo 160 kilómetros en una semana y tengo muy buenas sensaciones y encima yo tuve la virtud o la suerte de que además no tuve ninguna lesión, no tuve ampollas, entonces fue un subidón de si puedo con esto, yo puedo con todo.
Bueno, y es que el camino de Santiago tiene la fuerza de los buenos relatos y su final es un éxtasis, casi diría yo una epifanía. La culminación de esta historia mezcla el dulce sabor de la victoria tras el último esfuerzo con la amargura que tienen las despedidas.
Entrar esta avenida bajando y pasar el arco y llegar a la catedral, te temblaba todo el cuerpo, las lágrimas iban por todos lados. O sea, todos nos íbamos emocionando a cada curva de recorrer lo que era Santiago, te emocionabas un montón. Y bajar las escalones y ya entrar en la plaza era como, ¡buah, qué subidón! Es que no se puede explicar, la verdad. Es un subidón de unas sensaciones de encuentro de entre pena porque ya termina e ilusión por decir, ¡ostras, lo he conseguido! Son sentimientos encontrados, sobre todo felicidad, por supuesto, pero también pena porque se acaba la aventura.
Seguro que hemos evocado en Jesús bastante el autor de Santiago en el fin del mundo, que narra el primer camino del apóstol, algunas de los sentimientos y sensaciones que él también ha vivido en el camino, ¿no, Jesús?
Pues sí, me venía acordando ahora mismo de la última vez que lo hice corriendo y mis propias motivaciones y el momento de saber que estás, que ya ves las torres de la catedral y todavía te queda casi un kilómetro y medio y estás ahí corriendo y no sabes, me voy a hacer un sprint si no voy a ganar a nadie. Pero la sensación, y lo ha dicho muy bien la última chica con la que habéis hablado, de llegar a esa plaza del Obradoiro magnífica, tan grande, después de pasar por callejuelas estrechas, es espectacular. Te sientes muy cerca de, para los que tenemos fe, muy cerca de Dios, y para los que vengan con otras motivaciones, con una sensación del trabajo hecho, de la misión cumplida, sí, es verdad.
Decía Ana Pastor, la periodista, en la presentación del libro, que la marca Santiago es fundamental para España. ¿Qué nos aporta esta marca?
Pues Santiago nos marca, y creo que no lo hemos aprovechado suficientemente bien, nos marca una sociedad, un pueblo que está en camino y que se va construyendo a medida que va caminando. España es un conjunto de culturas, de razas, de historia que se ha ido tejiendo con el tiempo, y ahora que vivimos en un mundo tan polarizado en el que hablamos siempre de unos o de otros en términos de confrontación, Santiago nos puede ofrecer esa sensación. España, como Europa, se ha hecho a través de los caminos y a través de los encuentros, y yo creo que nos vendría muy bien reivindicar ese Santiago caminante, ese Santiago peregrino que no tiene miedo de ir más allá y que se para, se detiene en cada sitio, encuentra personas con las que hablar, de las que aprender, porque a veces también tenemos ese error en nuestra sociedad, que no estamos dispuestos a aprender lo que nos puede ofrecer el que viene de fuera o aquel que nos encontramos en el camino. Tenemos mucho miedo de encontrarnos con el resto y eso no es nada español, somos una sociedad abierta. Y eso lo hemos demostrado, afortunadamente, durante muchísimo tiempo.
Uh-huh. Estamos en año xacobeo, que es como llamamos a aquellos en los que San Jaime o Santiago cae en domingo. ¿Por qué es relevante esta coincidencia? ¿Qué diferencia un año xacobeo de otro que no lo es?
Bueno, pues en este caso hay dos relevancias que no se han dado en mucho tiempo. La primera, que el anterior xacobeo fue hace 10 años. Siempre que cae en domingo, por ahí eso es un reflejo de los años jubilares que se dan en la Iglesia. Pero además este año el Papa Francisco por primera vez en la historia ha decretado que el año xacobeo sea doble, por la cuestión del coronavirus, atendiendo también a los compromisos culturales, turísticos y de todo tipo y económicos de las personas que viven del camino. Y este año xacobeo es un año doble, es el año 21 y el año 22, con lo cual vamos a tener 2 años para poder peregrinar y ganar el jubileo en Santiago de Compostela. Pero además es un año marcado por lo que estamos viviendo en todo el mundo. Y yo creo que también ese camino, hay muchísimas personas. Yo estuve en Santiago hace 2 semanas presentando la novela y pude hablar con muchos peregrinos y muchos de ellos venían cumpliendo promesas. Y muchas de las promesas de este año tenían mucho que ver con el coronavirus, con familiares que ya no están, con amigos que han podido curarse, con algunos enfermos que han podido superar la enfermedad y han hecho ese camino como agradecimiento y como reivindicación de sí mismos y de su esfuerzo. Yo creo que este Xacobeo es muy especial también por la situación en la que vivimos. Y se está notando que desde que acabó el estado de alarma, empezó a revitalizarse y ya desde el primer día, incluso antes, algunos escapó, había peregrinos haciendo el Camino de Santiago. Claro, y eso es bonito.
En épocas de crisis, evidentemente, intentamos después encontrarnos y probarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el camino es un escenario ideal para eso. Este programa está abierto a la participación de los oyentes. Creo que hay un mensaje que me gustaría que oyeras.
Pues nosotros este año volvemos a hacer el camino, ya lo hemos hecho una vez, y este año pues volvemos desde Reservalles a Logroño. Pero nosotros lo hacemos cada día 15 kilómetros, 20, vamos a nuestro buen hotel, a nuestro buen restaurante, la tarde descansas y ver el pueblo y súper bien. La verdad es que es muy bonito y lo recomiendo, muy chulo.
Bueno, esto es en plan bien. Se puede hacer sufriendo y se puede hacer en plan turismo, ¿no?
Sí, se debe hacer de la manera en la que cada uno lo considere. Y de hecho, esta oyente no iba a Santiago, sino que hacía un tramo y acababa en Logroño, porque muchas personas no tienen la capacidad ni el tiempo para poder hacerse las 28 etapas del Camino Francés, por poner un ejemplo. Y yo conozco a muchos peregrinos que han ido haciendo el camino durante años. Por eso decía al principio que llegar a Compostela es un subidón, como llegar a Finisterre, que es otra etapa que algunos hacen cuando terminan en Compostela, intentan llegar hasta el fin del mundo. Pero lo que es el camino en sí, ya es. Ir haciendo el camino ya es ser un peregrino. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego ya las motivaciones de cada uno son muy legítimas. Y es verdad que el camino es tan universal que admite muchas otras motivaciones y no solo la religiosa. Y esto también es beneficioso porque el camino también es un motor económico para el país.
Uh-huh. Antes hablábamos del epílogo de tu novela, que lo firma Nieves con Costrina, un desmentido histórico, dice cosas también muy interesantes. Dice, los ateos leemos los textos supuestamente sagrados y no hace falta ser muy listo para comprobar que son un chiste de principio a fin. A los creyentes, sin embargo, se los lee y por eso no pillan el chiste. Supongo que estarás de acuerdo cuando los publicas como epílogo de tu novela.
Pues fíjate que no, pero era, nos pareció muy interesante, yo se lo pedí y es de una generosidad tremenda lo de Nieves, aceptar escribir estas líneas, porque creo que a veces las novelas adolecen de que son demasiado del autor. Hay demasiada descripción, prácticamente no dejas lugar al lector para que haga suya la novela. Y yo quería que la novela fuera muy, muy, muy del autor, que cada uno pudiera tener su visión de Santiago. Y quise, de alguna manera, ejemplificarlo en las mismas páginas del libro, y por eso el desmentido de Nieves, que es una divulgadora fantástica, y el texto es delicioso, además, sí. Creo que es necesario. Y también era un gesto, yo creo que novedoso, no sé si se ha hecho con alguna otra novela, pero me parecía interesante. Ha sido ya muy generosa, y yo creo que el texto es muy divertido y complementa con las páginas que vienen antes y que son la novela.
Hay muchos oyentes que a través de redes o a través de correos electrónicos nos hablan de o sus planes de hacer el camino en breve o de haberlo hecho recientemente o de formar parte de ese peregrinaje en diferentes etapas de su vida. Así que realmente es un eje que siempre está presente, ¿no? Es un camino en el que hay siempre algo que hacer, ¿no? Y somos todos peregrinos en él. A mí me gustaría, además, preguntarte otra cosa. Jesús, dime. Ya hemos dicho que es uno de los periodistas especializados en religión más relevantes de España. cofundador y redactor jefe de Religión Digital. No me seas humilde, que sabes que es verdad. Sabes que hoy se ha aprobado esa ley de memoria democrática en el Consejo de Ministros, y me gustaría saber qué piensas tú de lo que va a pasar con la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, porque deberían ser desalojados en virtud de esa ley de memoria democrática, porque se extingue la fundación del Valle de los Caídos. No sé si el gobierno está en negociaciones con la Iglesia. ¿Cómo ves tú este tema?
Bueno, yo creo que hay dos cosas que diferenciar. Una, por un lado, que al declararse extinguida la fundación, la labor de los benedictinos deja de tener razón de ser, pero luego hay otra cuestión, que es que no se va a desacralizar la basílica. Ahí va a seguir habiendo un templo católico que necesita alguien que lo custodie, que oficie misas y que haya donde haya una vida pastoral. A mí me parece que después de todo lo que sucedió a lo largo de la dictadura, no hay que olvidar que los benedictinos entran en cuelgamuros en el 57 en virtud de un real decreto franquista, y que los episodios durante la exhumación de Franco pues nos vinieron a demostrar que estaban allí por algo más que por ser una comunidad religiosa. Yo creo que la permanencia de los benedictinos no tiene sentido, pero sí que creo que es necesario y urgente que el gobierno, y creo que es la intención de Félix Bolaños, mantenga una negociación con la Iglesia, en este caso con el arzobispo de Madrid, para ver de qué manera la Iglesia puede sumarse a ese proceso de, no sé si llamarlo resignificación, pero a ese proceso de explicación de lo que es todo el complejo del Valle. Y en el complejo del Valle de los Caídos, indefectiblemente, es la basílica, tiene un lugar preponderante. Si la basílica va a seguir siendo un lugar de culto, la Iglesia tiene que saber explicar por qué sigue siendo un lugar de culto. Y ahí yo creo que va a haber entendimiento. Lo único que puede suceder es que los benedictinos se acantonen y no quieran salir. Y ahí tendríamos probablemente un problema de rango internacional, pero espero que la sangre no llegue al río y que la cordura se imponga.
Uh-huh. Interesante la opinión de Jesús Bastante, que nos ha venido a presentar este libro, Santiago, en el fin del mundo, el primer camino del apóstol en un año jacobeo. Y recordando además eso, que Santiago lo celebraremos el domingo. Muchísimas gracias, Jesús Bastante, ha sido siempre, como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un placer, un abrazo.
Adiós. Tiba tiba, tiba tiba, tiba tiba.